Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Esta semana estamos con vosotros recorriendo de nuevo el Madrid misterioso, el Madrid mágico, el Madrid, al fin y al cabo, oculto y secreto. Bajaremos unas escaleras que nos van a llevar a lo más profundo de la capital, a las tripas, en busca de leyendas y de fantasmas. Y como cada semana, ya está aquí con nosotros, al otro lado de la línea, el puente entre Madrid y Barcelona, en este caso, San Boi. Israel Gordón, muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Estamos muy contentos de descender pues a lo bueno, a lo más oscuro, pero también a lo más interesante, o una de las cosas más interesantes que tiene Madrid, que es eso que no se ve a simple vista. Tenemos que bajar un poco, tenemos que bajar hacia las profundidades y estar muy atentos a lo que nos espera allí.
Hoy podéis tuitear con el hashtag EDLR bajo tierra. Vamos a leer vuestros comentarios muy frecuentemente. Hoy estaremos Israel y yo, a los mandos el gran Sebi, y además contactaremos con Juan Miguel Marsella, autor de 50 lugares embrujados de Madrid. Ya sabéis que tenéis todas nuestras redes sociales a vuestro alcance, Twitter, Facebook y Instagram, Ecos de lo Remoto, y un correo electrónico, info@ecosdeloremoto.com. Y bueno, Israel, simplemente decir que la gente se quede hasta el final, ¿verdad? Porque vamos a comentar algo muy importante de cara al día 23.
Pues sí, la gente, los oyentes, todo aquel que nos escuche se tiene que quedar hasta el final, porque la verdad, si estamos emocionados nosotros, pues yo creo que los oyentes lo van a estar, no sé si más, pero bueno, yo creo que les va a encantar lo que les diremos al final del programa.
Veréis, venía para Onda Madrid con el coche, conduciendo en unas carreteras que tenemos hoy, tanto despejadas de coches como también de la famosa boina, la contaminación, que se ha mitigado un poquito, si bien no del todo, porque recientemente ha hecho mucho aire y también ha llovido un poquito en la capital. Y se podían ver muchísimas estrellas. Estamos, amigos, esto es muy importante, ¿eh? Estamos al borde, al filo de la última luna llena, de la última, además, es superluna del año, que bueno, os recomiendo que os asoméis a la ventana porque es mañana, aunque ya es hoy, porque son las 12 y 4 minutos, 3 de diciembre, hoy tenemos ya superluna llena, es muy importante a nivel también de rituales y demás, y venía mirando el cielo, por supuesto también la carretera, para ir con mucho cuidado, y venía pensando, bueno, voy a disfrutar de este trocito de cielo nocturno que me encanta, porque ahora lo que nos toca en Ecos de lo Remoto va a ser sumergirnos en las entrañas de Madrid. Y con esta música tan animada nos vamos a ir yendo a un ambiente de interior, a un ambiente de cueva, a un ambiente un poco espeluznante para bajar con un candil, con un farolillo, con un frontal, una linterna moderna, porque hay túneles de todo tipo en Madrid. Túneles más antiguos, túneles más modernos, en esos 4.500 kilómetros de subterráneos que tiene la capital. Esto es algo, Israel, que supongo que también sucede en una otra gran ciudad como es Barcelona, que se puede uno encontrar kilómetros de tripas subterráneas en estas ciudades.
Sí, claro, es que tenemos que pensar que cuando tenemos ciudades con tanta historia, muchas veces no es que un tipo de ciudad haya dejado paso a otra, sino que más bien una ciudad se va construyendo sobre la anterior. Y eso pues deja túneles y deja kilómetros y kilómetros. Aquí en Barcelona podríamos andar desde una punta de la ciudad condal hasta la otra sin ver el sol, o sea, no habría problema alguno.
Lo mismo sucede con Madrid. Amigos, tuitead desde donde nos escucháis. Podemos inaugurar el hashtag remoteros por el mundo. Sé que esta noche nos están escuchando, aunque allí no es de noche, desde Boston. Nos han escuchado también desde Alemania, desde algún lugar remoto de esa tierra bávara. Y lo cierto es que nos gusta saber desde dónde y también si tenéis algún tipo de construcción subterránea más o menos extraña que hayáis podido visitar o que sepáis que existe, algún tipo de cripta, algún tipo de cavidad que os llame la atención o que desde pequeños incluso os pusiera los pelos de punta. Israel lo leerá y luego nos contará. Remoteros por el mundo. Hala, ya hemos inaugurado un hashtag nuevo. Vamos a contar la historia de los túneles de Madrid, puesto que es muy interesante saber que ya desde el siglo XIII teníamos los que se llamaban viajes, que eran una especie de prototuberías, unas canalizaciones de agua que daban a los pozos, a los muchos pozos. Por cierto, Madrid tiene ese lema de ciudad que dice: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y bueno, la primera parte del lema, que viene de cuando Madrid era Mairit, esa ciudad árabe, pues viene precisamente porque estamos encima de grandes acuíferos, de ríos subterráneos, y uno de los motivos por los que Madrid se hace la capital con Felipe II es precisamente por sus grandes acuíferos y sus posibilidades de cara a este preciado líquido. Por lo tanto, los primeros túneles, el primer Madrid, digamos, subterráneo, data del siglo XIII con esas canalizaciones llamadas viajes. Pero vamos a dar un salto porque queremos hablaros de algunos de los túneles más pintorescos, peculiares. Israel y yo os iremos contando anécdotas. Por supuesto, otra de las etapas en las que nos detendremos será la fatídica Guerra Civil, en la que pues en Madrid se utilizaron muchos túneles y algunos refugios pues a modo de protección contra las bombas. Vámonos al siglo XVII. Madrid en esa época era una ciudad con una planificación bastante tortuosa, calles estrechas, bastante suciedad y demás, y lo que decide Felipe IV en aquella época, en la transición entre el Alcázar y el Palacio Real, pues decide construirse una serie de túneles que le iban a conectar con diferentes puntos de Madrid que eran muy importantes para la nobleza. Por ejemplo, y este ejemplo no deja de ser paradigmático, había un túnel que les llevaba a los monarcas hacia el monasterio de la Encarnación. Por debajo de Madrid iban a este lugar, que es donde solían acudir a misa, a los oficios religiosos, la monarquía. Pero, además de todo esto, que nadie se imagine un lóbrego túnel con goteras. No, estos túneles, que podían medir a veces kilómetros, los que eran pertenecientes a la monarquía del siglo XVII, estaban decorados por dentro. Tenían, por supuesto, una serie de lámparas para que no hubiera que ir con un candil en la mano, y tenía también tapices y todo tipo de obras de arte para pasar por debajo, no tener que ir por la calle, por ejemplo, a misa. Pero es que no solo a misa, es que cuenta la leyenda urbana, me creo que pudiera ser real, que Felipe IV pues gozaba de una amante entre las novicias del convento, en este monasterio de la Encarnación. Incluso ya la parte más romántica de todo esto nos dice que paseando por estos túneles, yendo a ver a su amada, resulta que hubo una época en la que un tramo del túnel se inundó. Ya hemos dicho que Madrid está lleno de acuíferos y de ríos subterráneos. Contaremos los problemas que esto ha traído, por ejemplo, a la hora de construir la cámara acorazada del Banco de España. Pero aquí está la parte romántica. Se dice que cual amante embozado y, ya digo, cual Casanova, se montaba Felipe IV en una góndola para pasar esa parte del túnel que estaba inundada y así llegar hacia su amada. casi casi estilo fantasma de la ópera, ¿no? Bueno, pues no era el único túnel que salía del Palacio Real. Al parecer hay muchos y algunos son desconocidos. Nos ha llegado lo que la historia y las leyendas nos han contado, pero seguro que hay muchos que son del todo desconocidos. Se habla que el entramado de túneles, digamos, vamos a llamarlo el entramado institucional que conecta la monarquía con los otros poderes de gobierno, podría llegar incluso hasta la Moncloa. Pero hay otro túnel también bonito, vamos a decir, de alguna manera, que llevaba desde el Palacio Real hasta el Teatro Español, que además es uno de los teatros más antiguos de Madrid, que inicialmente fue una corrala. Hay bastante distancia, ¿eh?, desde el Palacio Real hasta el Teatro Español. Israel os irá poniendo alguna fotillo por ahí en redes sociales. Y al parecer, en un momento dado, el túnel se dividía en tres. Uno que te llevaba al palco directamente. Por unas escaleras y unos pasillos llevaba al rey directamente al palco real del Teatro Español para que pudiera ver sus representaciones favoritas, y otros dos estarían conectados con unos edificios con iglesias que estaban en el barrio de las Letras, en el que hoy llamamos el barrio de las Letras. Parece ser que José Bonaparte, que es un personaje, bueno, pues más odiado que querido en Madrid, pues mandó derribar parte de este túnel, aunque todavía se pueden ver algunos tramos, si bien, que yo sepa, ninguno es visitable, al menos frecuentemente, igual de manera excepcional, sí. Hay otro que te lleva, por ejemplo, a la Plaza de la Paja, y otro que te lleva a la calle Segovia. Todos estos son emplazamientos que no es que estén pegados al Palacio Real, están cerca, pero no están pegados. Por tanto, imaginaros, no sé si podríamos hablar incluso de, en total, kilómetros. Otro túnel importante, pues el túnel de Alfonso XII, que al parecer era un monarca bastante ligón, como casi todos, ¿no? Y que era muy aficionado a tener una serie de salidas secretas. Él ya conocía, no es que se los mandara a construir, parece ser que algunos sí, pero ya conocía el entramado que había bajo la capital. Él tenía ese mapa del subsuelo y sabía cómo llegar, pues, a su restaurante favorito, donde había quedado con alguna muchacha. Digamos que podía moverse con cierta facilidad para no tener que pisar las calles y no ser descubierto y tener esos amoríos que muchas veces, o bueno, en todas las ocasiones, eran completamente extraoficiales, vamos a decir. Y ahora quiero detenerme en una leyenda de esta misma época, que pertenece además a este mismo monarca, a Felipe IV. Estábamos hablando antes de Alfonso XII, pero nos vamos a Felipe IV de nuevo, porque hay una leyenda que tiene una parte de bastante misteriosa. Seguimos en el Madrid del siglo XVII, que hemos dicho que tenía esas calles tan tortuosas, tan estrechas, ese trazado casi casi caótico y anárquico. Felipe IV parece ser que se enamora de una muchacha, de una joven monja del convento de las Benedictinas de San Plácido, que estaba en la calle del Pez. Y este ya no queda tan cerca del Palacio Real, ¿eh? Pero ya decimos que hay una serie de túneles que se van ramificando. Hay que saber bien hacia dónde vas. Supongo que estarían bien señalizados en esa época. Y saber a dónde vas a parar. Parece ser que, efectivamente, se llamaba Sor Margarita. Y sus encantos eran, pues, por todos muy, muy notorios. El rey se enamoró de ella y mandó construir, efectivamente, un pasadizo que llevara hasta su celda. Pero al parecer la madre superiora se enteró de este amor imposible, por supuesto, puesto que ella era una mujer de Dios, y mandó hacer, por parte de las novicias, mandó hacer una estratagema para disuadir del todo al monarca. ¿Qué sucedió la primera noche que ya estaba construido el túnel y podía acceder el monarca para visitar a su amada? Pues pasó lo siguiente, que abrió la puerta de ese túnel que da a la alcoba de esta mujer y se encontró con un ataúd en el que dentro había una jovencita, parece ser que difunta, y alrededor una serie de religiosas velando su cadáver. Tal fue el susto del rey que se asomó un poco la cabeza y acto seguido huyó despavorido, y además se sintió muy avergonzado por todo esto y le regaló a este convento un cuadro ni más ni menos que de su pintor de cámara, Velázquez, casi nada, ¿verdad? Y además un reloj que tocaba para difuntos, tocaba para que nos acordáramos de los difuntos cada 15 minutos. Parece ser que esto no salió del todo bien, porque el Tribunal de la Inquisición, de la Santa Inquisición, descubre todo este engaño. ¿Y con quién se ceban? Con el rey no podía, desde luego. El rey dijo, bueno, pues encargaros aquí del que ha montado todo este tinglao, que no es ni más ni menos que Jerónimo de Villanueva. Se le acusó, se le quiso condenar, pero fue el conde duque de Olivares el que pudo detener todo este proceso. Si no, hubiera acabado muerto con total seguridad. Casi, casi como un chivo expiatorio de los males del rey. Seguimos explorando esos túneles que parten del Palacio Real. Hablábamos de José Bonaparte, llamado Pepe Botella, porque se decía que tenía una gran afición a consumir buenos caldos, buen alcohol, y malo también, supongo. Y bueno, ya sabéis que este monarca está inmerso en la guerra de independencia contra Francia, en la guerra contra Francia, año 1808. No fue hasta 1810 cuando ya está más estabilizado, porque su hermano Napoleón manda un gran ejército para asentarle en el gobierno. No fue hasta 1810 cuando por fin José Bonaparte encarga al mismo arquitecto del Museo del Prado, a Juan de Villanueva, que le construya un túnel que una el Palacio Real, donde se supone que debería vivir, con otra residencia secreta que él tenía en la Casa de Campo. Tenía un pequeño palacete, se mandó a decentar para que pudiera vivir allí totalmente en secreto. ¿Para qué? Si alguien iba a buscarle al Palacio Real para provocar su muerte, es decir, un atentado, una revuelta popular, pues se contara con que estaba completamente vacío y él tenía su vía de escape del Palacio Real a la Casa de Campo, que está relativamente cerca. Pero bueno, también el túnel tendría su envergadura. Este túnel, cuando por fin en el año 1931 la Casa de Campo deja de ser un parque privado y es un parque público para todo el mundo, pues se abre este túnel, que tenía al parecer una decoración natural, es decir, no era simplemente un pasadizo, sino que tenía una decoración para que parecía una especie de gruta de piedra, de roca. Pues se puede visitar, pero muy poquitos años después, y aquí vamos a dar el salto a la siguiente época importante en el Madrid de los túneles, que es la guerra civil. Muy poquito después, 1931 estamos hablando, pues comienza estalla esa guerra civil española, y este túnel se utiliza para vía de abastecimiento, y por aquí pasan también los soldados, especialmente para la batalla de la ciudad universitaria. Aquí tenéis que conocer todos, y nos va a contar algo más Israel ahora. El tren de Madrid, el metro de Madrid, se construye antes, por supuesto, de la guerra civil, y muchas estaciones son utilizadas como refugios antiaéreos. Incluso también los túneles del metro y las vías del tren y los propios vagones son utilizados para transportar material militar, material bélico. Y es que a veces la frontera entre un bando y otro eran apenas 100 metros. Se fue moviendo muchísimo por la capital, y en esas idas y venidas y en esos bombardeos, pues efectivamente sucede que muchas estaciones de metro se utilizaron para esto. No solo como refugio, que es lo obvio, porque claro, caían las bombas del cielo, por donde nos metemos, bajo tierra, pero también para transporte, digamos, de obuses, de metralla y demás elementos importantes para la guerra, por supuesto también de soldados. Así que ahora nos va a contar Israel enseguida cómo surge la idea del metro de Madrid, que además estamos de aniversario en breves. El metro de Madrid, Israel, cuéntanos algo más.
Bueno, pues el metro de Madrid surge en 1919, es cuando se inaugura, Y bueno, es un metro hecho por los ingenieros Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González, que pues desarrollan un proyecto de ferrocarril suburbano para la ciudad de Madrid. Y como hemos dicho antes, el 17 de octubre se inaugura oficialmente por el rey Alfonso XIII la primera línea, ¿vale? La primera línea era la que va entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos, con una longitud total de 3,48 kilómetros y 8 estaciones. Solo era un recorrido que se hacía en 10 minutos. Y bueno, el 31 de ese mes, del mes de octubre de 1919, es cuando se abre por primera vez al servicio público.
Pues es interesante, decía que estábamos de aniversario, realmente se inauguran en el 19, pero las obras para las primeras estaciones comienzan en el 23 de abril de 1917. Por eso digo que hace 100 años que se comenzó a construir este monstruo, este gigante, que hay mucha gente que no le gusta nada, ir en metro, por diferentes razones. Pero ahí conozco mucha gente en Madrid que prefieren ir en autobús, aunque tarden más. Eso de ir bajo tierra, como que no, hay algunos que no comulgan con ello. Pues sí, efectivamente, tenemos algunas historias interesantes antes de pasar al tema de la Guerra Civil, que ya lo hemos anunciado con ese túnel que conectaba el Palacio Real con la Casa de Campo. Tenemos un par de historias interesantes en el metro de Madrid. Hay una estación que hoy en día se puede visitar, que es como si fuera un viaje en el tiempo. Bueno, habéis visto en las redes sociales de Ecos de lo Remoto que yo estuve hace poco visitando la estación de Chamberí, que bueno, fue inaugurada en 1919 porque fue de las primeras estaciones de esa línea 1, de esa primera línea de metro, y fue abandonada de repente, casi dejando los billetes en las cabinas de las taquilleras y todos los pósteres y los carteles. Parece ser que fue cerrada con urgencia porque se conoce que en los años 60, 1966, se intentó hacer una ampliación en el metro para que cupieran más vagones y bueno, que pudiera ir más gente en el metro. Se amplió mucho la ciudad en los años 60 y necesitábamos más cabida, y la estación de Chamberí, que es la que habéis visto en los vídeos que he colgado en directo desde allí, pues no podía ampliarse, por lo tanto fue cerrada, clausurada, y menos mal que no fue derribada, porque hoy en día los trenes pasan de largo como si fuera una estación fantasma. Está cerca de Iglesia, la estación de Iglesia, para quien quiera visitarla en Madrid. Hoy en día se puede visitar, es gratuita la entrada, y podemos hacer, ya digo, un viaje en el tiempo con los carteles antiguos de publicidad, esos azulejos tan característicos, esos adornos. Y lo cierto es que es bastante interesante porque incluso hay gente que ha tenido sensaciones extrañas en esta estación. No en vano la llaman estación fantasma, sensación así como de presencia. Y se puede sentir algo especial, pues como cuando uno está viajando a un lugar muy antiguo, muy remoto. En este caso no es tan antiguo, pero sí que se conserva tal y como estaba. Y eso es muy interesante. Cuando uno va a una casa o a un edificio público que se conserva tal y como estaba en su época, siente esa atmósfera, digamos, como si las paredes se hubieran impregnado de la historia del lugar. Y luego damos un salto, pero seguimos en la línea 1, no nos bajamos del metro, a la estación de Tirso de Molina, también inaugurada en esos albores de los años 20. Esta estación parece ser que se construye donde en una época pasada estaba un convento, el convento de la Merced, que con la desamortización de Mendizábal pues dejó de ser convento. Y parece ser que los obreros, cuando estaban picando en los andenes de metro, pues resulta que cuando paraban de trabajar hacían una pausa para cambiar de lugar o para hacer una pequeña parada técnica y pues comerse un bocadillo, oían lamentos, oían unos gritos terribles que al parecer venían de detrás de uno de los muros, de una de las paredes en las que estaban picando para poder construir el andén. Y así una y otra vez, hasta que en un momento dado se deciden a decir, oye, pica justo aquí. Le dice uno al otro, pica justo aquí, que es donde yo estoy oyendo los golpes y los lamentos. ¿Qué puede haber detrás? No sea que haya alguien por un casual. Y efectivamente, pican y se encuentran con huesos, con unos osarios que dicen que pudieran ser enterramientos de ese convento de la Merced, pero es que hay quien dice algo mucho peor, mucho más terrible, que pudieran ser emparedados. Y la decisión que se toma al respecto es un poco cortar por lo sano. se vuelve a tapar la pared, se vuelve a tapiar, y que sepáis que cuando vayáis a la estación de Tirso de Molina estaréis esperando el metro y justo detrás tendréis unos huesos también que llevan muchos años y muchos... bueno, yo creo que llevan decenas y decenas de años también esperando tal vez un entierro más digno, o tal vez que se les haga el debido caso, porque sí que también se cuenta que en esta estación de metro no es raro ver una figura extraña, ver una sombra aquí en Tirso de Molina. A mí no me ha pasado y he pasado muchas veces por esta parada. Y me decía Israel, cuando estábamos preparando el programa, que hay un tipo de tren que no debemos cogerlo nunca. A ver, ¿cómo es esto? Cuéntanos.
Pues mira, hay una leyenda muy curiosa sobre la línea 5, la línea 5 madrileña. Se dice, y es una leyenda que podéis encontrar por todo internet, está repleto de personas que hablan sobre ella, y como mínimo es curiosa. Dicen que si dejas pasar de largo algunos trenes, pues nunca debes dejar el décimo, es decir, no debes llegar nunca al décimo. Como mucho podrías coger el noveno, porque el décimo que pase sería un tren embrujado en el que verás unas sombras extrañas y del que también saldrán unos lamentos terribles. Pues eso es una de las leyendas que hay pues en la línea 5 de las líneas de metro madrileñas.
Pues me vais a permitir que la segunda parte del programa, en breves, vamos a contactar con Juan Miguel Marsella, y creo que él sabe algo sobre historias de fantasmas o incluso casi de trenes fantasmas. Luego le preguntamos sobre este asunto del metro. En Tirso de Molina también operaba el llamado Loco del Bisturí, que era un perturbado en Madrid en 1959 que se dedicaba a bisturí en mano, rajar el trasero de algunas mujeres con las que se topaba en el metro, precisamente en esas estaciones de la línea 1. Su modus operandi era muy sencillo: impregnaba la cuchilla del bisturí en anestesia y hacía un corte en el trasero de algunas mujeres con las que se cruzaba. Este tema de la anestesia es para que del momento no lo sintieran, pero después sí que fueran lo pudieran notar, pero claro, así él se podía escapar. Se sospechó que podía ser un estudiante de medicina por el tema de utilizar el bisturí, pero al final se investigó. Era un chaval de 18 años, bajito, de ojos saltones, que simplemente era un perturbado. No estaba estudiando carrera alguna que se sepa. Y se le pilla precisamente porque tiene un descuido con una menor que estaba persiguiendo en alguna estación de la línea 1 a su paso por Vallecas. Esta es la historia que atemorizó a muchas personas a la hora de operarse en Madrid por el tema de que viene la leyenda urbana, que viene el loco del bisturí. Y estábamos en los años 20 y vamos a dar otro salto para ese contencioso que enfrenta a veces a familias y hermanos, como fue la Guerra Civil. Tenemos a nuestra exploradora del misterio, Sheila Gutiérrez, que nos va a contar algo sobre un lugar en el que estuvieron. Ya sabéis que Sheila y Miguel Ángel son dos exploradores que les gusta meterse en esos lugares abandonados, en esos lugares a los que otros no podemos acceder, a veces por miedo, a veces por integridad física, o a veces porque son lugares de muy difícil acceso. Ellos acceden a un lugar llamado Casa Palatas y tiene algo que ver con la Guerra Civil y con el Frente de Brunete. Tiene una especie de refugio. Nos lo va a contar Sheila Gutiérrez.
Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los oyentes de Ecos de lo Remoto. Pues esta noche he querido traeros un sitio muy especial para nosotros, porque conocimos este paraje gracias a una persona que ya no está entre nosotros y de la que aprendimos muchísimo de la Guerra Civil, cosas y detalles, ¿no?, que a veces los damos por alto, y sitios que aún tenemos para visitar y que no nos damos cuenta de ellos. Vamos a hablar de la Casa Palatas. Estamos hablando de una casa con apariencia totalmente normal, en la que el camino hasta llegar a ella es un poquito difícil, luego hay que caminar durante un ratito, pero cuando llegamos a la casa quizá incluso nos defraudamos un poco, ¿no?, porque era una casa destrozada, derrumbada, como muchas de las anteriores que habíamos visitado haciendo urbes, porque por aquel entonces no nos dedicábamos tanto, ¿no?, a esa captación de psicofonías o un poquito a saber del más allá, sino que solamente nos dedicábamos a hacer fotografías. Fue una sorpresa porque, según íbamos accediendo a la casa derrumbada, había unas tinajas y este señor nos empezó a contar un poquito de la historia. Tenemos que hablar de la batalla de Brunete, y antes de llegar a este paraje, como os he dicho, ya había trincheras, ¿no? Había ya restos, esos ecos del pasado. Así que empezamos una noche bastante interesante, la que aprendimos un montón, y sobre todo que no solo era una casa, estamos hablando de una batalla en la que la protagonista de ella, de esta batalla del Brunete, fue esta casa. Y es que no solamente quedaban esos restos, esos muros en los que un día hubo vida, sino que también había al lado como una estancia en la que había unos 15 escalones que iban hacia abajo y en la que nos encontramos un refugio antiaéreo. Ahí fue nuestra sorpresa, nos encontramos con una puerta de madera que ya casi no quedaba parte, muy poquito, ¿no? Quedaba muy poquito de ella. La abrimos muy lentamente contando, ¿no? con ese sonido por detrás de las historias, ¿no? Y de toda esa gente que perdió la vida en la batalla de Brunete y en la guerra civil. Y lo que nos sorprendió fue, era una estancia, como a lo mejor en un búnker, que para que os hagáis una idea de los muchos que hemos visitado, pero tenía una curiosidad. Al fondo había una puerta de metal, y yo pregunté que esa puerta de metal me chocaba, no estaba en armonía con toda la estancia en la que estábamos, y me contaron que ahí era esta casa y ese lugar, ese refugio. Se habían tomado decisiones muy importantes por parte del bando republicano durante la guerra civil. Esa puerta, la misión que tenía era para que solo pudiera ser abierta desde dentro, y existiría, que es lo que imaginamos, una especie de catre, era una estancia muy pequeñita en la que solo el general, ¿no? o el alto cargo podría encontrarse allí por si hubiera un atentado, ¿no? o contra su vida, o hubiera un ataque inminente, él pudiera quedarse allí refugiado y tomar algunas de las decisiones. Y es que creemos que el plan inicial y original fue gestionado por el general Miaja, que residía en aquella época en el Palacio del Pico, que se encuentra en Torrelodones, y que consistía en lanzar un ataque donde un sector situado al norte de la carretera cruzaba Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo y El Escorial, para que avanzara hasta alcanzar Móstoles y Navalcarnero. Además, esta operación estaba formada por dos ataques simultáneos con el fin de romper las líneas franquistas en Brunete desde Valdemorillo y Villanueva del Pardillo, y el otro ataque frente el cuerpo del ejército de Vallecas con el fin de derrotar las tropas franquistas en Usera. Así que fue un sitio muy interesante, está dentro de la Comunidad de Madrid, está dentro de esas historias tan maravillosas que se cuentan en Ecos de lo Remoto, y creo que forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, porque la historia nunca desaparece. Así que una casa y una noche en la que se suponía que no iba a haber ningún sobresalto ni ningún interés añadido, aquella puerta de metal atrapó todo nuestro interés, y sobre todo el saber que nos quedan retazos del pasado y que debemos de ser muy conscientes de ellos. Así que hasta aquí es lo que os puedo contar. Esta noche no hubo audios, no hubo psicofonías, no hubo ninguna foto extraña, solamente fotografías, sensaciones, experiencias que a veces son tan necesarias, y que nada que había alrededor nos contaminó ni nuestros pensamientos ni nuestras acciones aquella noche. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por darnos la oportunidad a Exploradores del Misterio de estar otra vez en Eco de lo Remoto, y como siempre es un placer. Buenas noches.
Ecos de lo Remoto con Álvaro Martín.
Y con Israel Gordón, y con... tenemos al otro lado ya con Juan Miguel Marsella, autor de 50 lugares embrujados de Madrid con Cidonia, uno de los libros más exitosos sobre Madrid. Le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Juan Miguel.
Buenas noches, Álvaro. Un placer estar esta noche con vosotros en Ecos de lo Remoto.
Y ya haces doblete, porque la primera temporada también estuviste con nosotros, que fue un auténtico placer. Y ahora vamos a tratar otros temas que también puede encontrar la gente en tu libro. Primero cuéntanos, hoy hablamos del Madrid subterráneo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque creo que tú has estado ahí por las tripas de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Madrid subterráneo?
Pues mira, he estado en las tripas de la ciudad tanto de niño como de adulto. La verdad es que ha habido todo tipo de experiencias, ¿no? Pero siempre muy agradable, sobre todo con este afán aventurero que tengo, pues bueno, en tantas ocasiones que hemos entrado pues de una forma legal, es decir, trabajando, y cuando éramos pequeños, pues colándonos pues por galerías, colectores, el alcantarillado de Madrid y demás, pues pues eso, genial, genial poder conocer, poder ver y poder saber lo que tienen las tripas de nuestra ciudad.
Que bueno, hombre, mucha gente comentará, te puedes encontrar criaturitas por debajo de las de Madrid, mucha gente comentará temas de los aromas que también puede haber por debajo de Madrid, pero yo creo que también es interesante pues el tema del afán de exploración, como tú bien comentabas. A mí me consta, no hace falta que nos digas si es tu caso o no, pero me consta que hay gente en Madrid, históricamente, ya no sé si en la actualidad será tanto, pero que se ha dedicado a, ellos sabían, grupitos de exploradores, sabían por dónde podían entrar y se sumergían en los subterráneos de Madrid. Esto ha pasado así, ha sucedido, ¿no?
Sí, sí, ha sucedido tanto con la realeza como con nobles, como con bandoleros.
Exacto.
Nunca mejor dicho, ¿no? En Madrid tenemos, pues, de las cuevas más famosas y de uno de los personajes que utilizaba los túneles de una de las maneras más hábiles de su época, pues fue el famoso bandolero Luis Candelas. Y luego, por ejemplo, los túneles de la calle Sagasta y de toda esa zona, pues parece ser, según cuentan las malas lenguas, que eran muy utilizadas por el conde de Romanones y sus secuaces, pues para moverse por la ciudad y poder huir, pues en estos momentos tan convulsos, pues de sus enemigos, o simplemente pues para ir a buscar algún tipo de lío amoroso, ¿no? Como parece que lo usaba Alfonso XII, que llegaba hasta la calle, desde el Palacio Real hasta la calle Echegaray. Por cierto, calle Echegaray, que es justo la parte trasera del Teatro Español.
Exactamente, sí, hemos comentado, y también el propio Felipe IV parece ser que algún amorillo tenía,
pues sí,
y a él accedía.
Efectivamente, sí, en la calle La Madera, se metía, bueno, también Felipe IV, como el propio conde Duque de Olivares.
Exacto,
y otros personajes de la época, incluido el noble fundador y propietario de donde estaba un convento, que allí se iban cruzando por los túneles hasta llegar a como te digo, al convento, para que te hagas una idea. Es el famoso convento de las endemoniadas.
Sí, lo hemos mencionado antes, justo un poquito antes de contactar contigo, el famoso convento, pero la historia de las endemoniadas no la hemos contado porque lo dejamos para otro Ecos de lo Remoto, porque merece
la pena.
Es alucinante. Pero vamos a centrarnos entonces en este Madrid subterráneo, y uno de los lugares que yo creo que a ti más te han gustado también y más te ha gustado escribir sobre ellos en este 50 lugares embrujados es el número 37, y es nada más y nada menos que el Parque del Capricho. Cuéntanos un poco cuál es la historia de este parque y después nos sumergimos en su parte subterránea.
Pues mira, contando la historia muy deprisa, pues esto fue un lugar, nunca mejor dicho, fue un capricho para los duques de Osuna. La duquesa de Osuna pues fue la culpable de que se construyera pues este maravilloso jardín de 14 hectáreas que tenemos en el norte de Madrid. Esta era su casa, tenía un palacio, tenía una serie de casetas decorativas y utilizabas para el recreo, como era la Casa de la Vieja, como era el embarcadero, como el abejero, distintos templetes, distintos lugares de relax y de descanso. Parece ser que uno de los arquitectos y personas que se dedicaban a esta decoración, a esta construcción de templos y demás, era un tal Taddei. Por lo que dicen, era muy, muy amigo de la duquesa de Osuna. Y bueno, cuando María Josefa Pimentel falleció, lo heredó uno de sus nietos, y bueno, su nieto Pedro, que fue la persona que en un primer momento lo había heredado, aunque no os lo creáis, murió en el Parque de Amor.
Oh, vaya, cuéntanos esta historia.
Bueno, él estaba enamorado de una prima suya, era, pues, no recuerdo exactamente qué título nobiliario tenía, no sé si era de Medina Sidonia o alguno de estos muy importantes también, un gran título nobiliario, o como se diría, de los grandes de España. Y bueno, pues había estado de juerga por la noche y demás, y habían estado con una fiesta y había tenido un poquito de calabazas por parte de esta mujer, y dijo que no le molestara a nadie, que no le molestara a nadie, y que cualquiera que viniera preguntando por él, pues que le dieran viento fresco. En ese momento, pues a los pocos minutos apareció su prima por allí, con su carruaje de varios caballos, entrando por el Jardín del Capricho. Uh-huh. En ese momento los mayordomos del duque de Osuna la dijeron que no, que el duque no quería atender absolutamente a nadie, y cuando desde lejos el duque de Osuna escuchó que algún tipo de carruaje con caballos se estaba yendo, preguntó que quién era, le dijeron que era la duquesa, y salió corriendo, y cuando llegó a la puerta, antes de ver a su amada, le dio un infarto y se murió.
Ajá, y se dice que todavía vaga su espíritu por ese parque, ¿no?
Sí, sí, puede ser uno de los famosos espectros que tiene este parque, ¿no? Pero bueno, es un parque, claro, con tanta historia que pueden haber habido muchas causas. Date, exacto, cuenta que después del fallecimiento del nieto de la duquesa, en este caso duque, hereda a su hermano, y su hermano dentro del parque también hace un montón de historias, pero en este caso negativas. Ya, uh-huh, había empezado la guerra de la independencia, el parque fue tomado por distintos militares franceses, Murat estuvo con, que creó como una especie, bueno, que se puede ver todavía, como una especie de cuartelillo y de unidad militar que se dedicaba a la defensa. Uh-huh. En la época de la guerra de independencia, tengo que decir que los soldados franceses, varios de los grandes parques de Madrid,
sí, sí, sí,
fueron los lugares que eligieron, el Retiro, el Capricho, sí, sí, Quinta, sí, los Molinos, fueron los lugares que eligieron para, por decirlo de alguna manera, para montar sus acuartelamientos, uh-huh, estos parques, ¿no? Y entre ellos fue el Capricho. Después de la guerra, bueno, pues parece que este hombre hizo bastantes barbaridades, era un déspota, iba, como la mayoría de los vecinos estaban después de la guerra, empobrecidos y sin dinero, bueno, pues este se dedicaba a comprarle las tierras, a comprarle los saberes y animales. Por ejemplo, se cuenta que en el Tiro de la Noria, uh-huh, en la zona del embarcadero, allí un caballo de pura raza que tenía un noble de Barajas que le había ido bastante mal después de la guerra de la independencia, se lo consiguió vender con la condición de que, pues eso, de que lo cuidara, y cuando volví a verlo el caballo estaba pintado de verde, sin cola y, uf, tirando de la noria.
Vaya, vaya.
Le daba de beber a sus caballos champán, aunque estamos hablando del 1820 o aproximadamente, pues imaginaron los precios y demás, bueno, pues se los daba a las caballerizas, uh-huh, y animales y demás, mientras que sus criados los tenía muriéndose de hambre, vamos, todo un pieza. Este fue el que llevó el título nobiliario de Duque de Osuna a la quiebra, el que tuvo que vender todos su patrimonio o parte de su patrimonio, y el que hizo pues que el Jardín del Capricho pasara por distintas manos pues hasta llegar a nuestros días.
Uh-huh. Y que tú, que has podido estar allí, incluso también realizar diversas investigaciones, y esto ya lo uno con el búnker del general Miaja, cuéntanos qué tipo de actividad o qué es lo más extraño que has podido presenciar o que has podido oír en estos Jardines del Capricho.
Mira, hay una psicofonía que está obtenida en el propio palacio del jardín, uh-huh, muy curiosa, ¿no? A mí me sorprendió bastante por una razón. Después de, pues tú sabes cómo realizamos nosotros normalmente este tipo de experimentos, que realizamos la pregunta, dejamos 30, 40, 50 segundos antes de realizar otra pregunta. Bueno, pues después de una pregunta típica esta, bueno, ha terminado el experimento psicofónico, os dejamos un minuto por si queréis decir algo, ¿no? Uh-huh. Pues después de unos cuantos segundos se escucha una voz que dice: Juan Miguel, quédate tú más.
Bueno, bueno, bueno.
Claro, yo eso no lo oí en el momento.
Claro, claro. Después, no era una voz directa.
Que por ahí lo tengo, claro, no era una voz directa, no la escuchamos ninguno de los presentes. La verdad es que cuando lo escuchas, pues te quedas bastante impactado, sobre todo porque se está dirigiendo a mí en especial. Es muy difícil, podría ser a cualquiera, pero bueno, Juanes, Migueles, como digo yo, y Miguel hay muchos, Juan Miguel hay muchos, pero en este caso, en ese momento ahí estaba como Juan Miguel, solamente yo.
Claro.
Y los demás ni no tenían ni nombres que pudieran ser fonéticamente similares.
Uh-huh. Pues a 15 metros de profundidad parece ser que tenía capacidad para 200 personas, 2.000 metros cuadrados, era amplio. Con hormigón armado se fabrica este búnker que utilizó el bando republicano en este lugar. Y tú lo has podido recorrer, incluso creo que lleva un año y pico visitable, abierto al público. Pero tú, antes que todo esto, has podido echar un vistazo por allí. Descríbenos ya para terminar, casi en titulares, cómo es este búnker utilizado por el bando republicano.
Pues mira, fue un búnker construido por órdenes del general Miaja en el 36, el 37. Fue el búnker que se denominó el búnker de la defensa de Madrid. Ahí fue uno de los lugares pues donde intentaron tomar las decisiones más importantes por parte del bando republicano, que en ese momento estaba en la capital de Madrid. Ya sabes que el gobierno se trasladó a Valencia. Era en ese momento, por decirlo de alguna manera, la persona más importante que había en como mando en esa zona. El búnker es alucinante. El búnker está, como bien has dicho, a esos metros de profundidad. Tienes varias, según llegas a la puerta de metal tremenda, gigantesca, que va con una rial con ruedas para poderla abrir. Bajas, tendrías para poder bajar tanto por izquierda y por la derecha. Luego se bifurca un cuello de botella justamente para bajar abajo. Y ves un par de grandes pasillos, tanto un lado como otro. Y bueno, vas por los pasillos, vas viendo distintas salas y vas llegando pues a muchos metros por debajo de la tierra, pues a partes distintas del parque. Una de las cosas que se cuenta muy rápido, ya puedo decírtelo, que el búnker, aparte de tener, de ser antigás, de ser que era algo que tenían bastante miedo los republicanos, de que el bando nacional utilizara gases, antiaéreo, totalmente mimetizado con el terreno y totalmente mimetizado para no ser visto por la aviación, tenía túneles de huida, de escape, por debajo del propio búnker, por donde iría toda la parte de irrigación y toda la parte de alcantarillado y aguas, que comunicarían, según las malas lenguas, con el Palacio de Villarrosa, que es, para que lo sepa todo el mundo, carretera de Canillas 2. Estamos hablando del actual edificio de la Junta Municipal de Hortaleza. Cruzaría todo el actual campo de las Naciones.
Sí.
¿Vale? Y se dice que, bueno, que son túneles que tienen varios siglos de espaldas. Y a mí no me extrañaría por parte de nobles, como los duques de Osuna, que en el momento de la construcción del jardín hicieran túneles de huida, como sé claramente que existen, ¿no? Hay varios, que uno que llega casi a la zona de Barajas, y hay otro que sale fuera del parque, pero que están censurados, están totalmente clausurados y tapiados. Pero luego tienes esto, hubo una serie de obras en los años 80, cuando pasó a formar parte del Ayuntamiento de Madrid, y hubo hasta expertos y arquitectos y demás que siguieron esos túneles para saber dónde llega y hacer como una especie de planos. Nosotros también nos hemos llegado a meter en esos túneles hasta que hemos llegado a una zona, como te he dicho antes, totalmente tapiada, y que no se puede continuar, pero sabes perfectamente que si rompieras podrías continuar, pues vete tú a saber, pues posiblemente por distancia y demás sí que estaríamos debajo del campo de las Naciones. El tapado del túnel que yo te estoy hablando fue un tapado de cuando las obras del Ayuntamiento de Madrid, no es como el que está por debajo del palacete del propio Jardín del Capricho, que va a ser un túnel con unas bodegas, que llegas a una zona tapiada, pero el tapiado se ve pues que ha debido de ser desde hace muchos años. Pero en el caso de los túneles que derivan del búnker, es algo que está tapiado desde los años 90, no está tapiado de toda la vida.
Pues ha sido un placer, Juan Miguel Marsella, porque nos ilustres tanto con este libro que tienes de 50 lugares embrujados de Madrid. Nos haces ver la ciudad desde otro punto de vista, la ciudad y sus alrededores. Pronto tendremos nueva obra, que esté todo el mundo muy atento. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Juan Miguel, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer hablar de ese maravilloso Madrid subterráneo.
Hemos estado hablando de varias etapas de Madrid. La Guerra Civil fue muy importante, el siglo XVII también fue muy importante. Ahora nos va a contar Israel algunos detalles, pero antes que nada me gustaría que escucháramos una entrevista que hemos hecho a Luismi, a una persona que trabajó en los túneles y que se dedicó, bueno, pues está subcontratado por una compañía eléctrica y bueno, pues tuvo que instalar algunos cables, digamos, algunas instalaciones eléctricas, y nos cuenta su experiencia.
Bueno, pues yo trabajaba en una subcontrata para una gran compañía eléctrica, en la cual lo que hicimos es, en Madrid capital, no verás ninguna red de luz por fuera, y entonces lo que hicimos es trabajar por dentro del Madrid. Es un Madrid misterioso porque hay calles, podemos decir que son calles adyacentes. El ejemplo más significativo es entrar en la red de San Luis, muy cerquita de la Gran Vía, y te puedes ir perfectamente pues hasta el barrio de las Letras.
O sea, que se entra por las trampillas estas que hay, sí, en la calle, ¿no?
Una especie de alcantarilla, no alcantarilla, donde tú entras por unas escaleras, siempre con una autorización de la compañía eléctrica, y entonces, bueno, pues ahí lo que hicimos es trabajar dentro de ellos. Incluso te puedo comentar que, por ejemplo, todo el aparcamiento que hay en la calle Serrano, todo está igual que se hizo el trabajo de la M30, que evidentemente todo el mundo vemos que hay luz, preciosa luz, ahí todo está todo automatizado, pero todo está metido dentro de los cables que se ven por debajo, y hay ramales.
Todo eso es un entramado de túneles que se comunican unos con otros y se puede, un ser humano cabe, no son muy estrechos.
No, perfectamente. Yo no soy de pequeña envergadura y entramos perfectamente. Entras perfectamente y cualquier avería que hay, evidentemente tienen que entrar personal, pues eso, para poderlo solucionar.
¿Y cómo están indicados por debajo? ¿También con nombres de calles o tienen otro tipo de nomenclatura?
Te van poniendo con unas flechas, te va poniendo flechas a izquierda, a derecha, Puerta del Sol, Calle Alcalá, Plaza de Tirso de Molina. Curiosamente, hubo también un caso muy peculiar, que hicimos un trabajo para una contrata. E hicimos un soterramiento de un centro de transformación y estuvimos trabajando en la Plaza de las Cortes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando hicieron la contrata, la hizo la excavación para meter un centro de transformación de grandes envergaduras, se encontraron con un pasadizo que viene desde el Palacio de los Diputados y sale justamente al Hotel Palace. Tenemos constancia de que el famoso y fatídico día 23F hubo gente que salió por ahí.
Sí, sí, eso se cuenta en varios sitios, que había unos pasadizos y también seguramente habrá más, o sea, del Congreso a otros sitios, seguramente.
En el barrio de las Letras te puedo decir que hay otro que sube justamente hasta la Plaza de Jacinto Benavente, y igual con ramales que te van para la calle Atocha, para la Glorieta de Embajadores, para todo eso. Luego ya cuando sales de fuera del extrarradio de Madrid capital, sí encuentras líneas de alta tensión, de media tensión, que cruzan las carreteras, pero Madrid capital no verás, por lo menos que a mí me conste, ninguna red de baja tensión y de media tensión, sobre todo por fuera de la calle.
Y este tema de que, por ejemplo, en los túneles se habla de que hay animalillos, no sé si en esto de la luz hay, o es más propio de las cloacas de las alcantarillas, es decir, por ejemplo, ratas.
Te las encuentras y pasan por el medio de tus piernas, esperamos. Si tú no haces ninguna cosa rara, ellas pasan por delante tuya y...
¿Pero sí, alguna
No muchas. Me dijeron que tuviéramos cuidado, no suelen hacer nada. Son roedores que hay que tener mucho cuidado con ellos, pero pasan y pasan de carrerilla, como decíamos.
12:54, nos quedan apenas 5 minutos de programa. Israel, rápidamente, cosas y elementos extraños que se han encontrado bajo tierra en Madrid.
Rápidamente, pues mira, hemos estado haciendo investigación esta semana de cosas curiosas acerca y además de unos buscadores de oro que aparecen en el diario El País en los años 70 y en ABC en los 80, personas que vivían y vivían muy bien del oro que encontraban abajo en el subsuelo. Aparte de eso, pues nos hemos encontrado con un reportaje de Telemadrid de hace poco, del año pasado, del 28 de abril de 2016, en el cual un trabajador, alguien que está acostumbrado a bajar, comenta: en las cloacas de Madrid han llegado a encontrar cocodrilos, fetos humanos, bicicletas, obuses de la guerra y, como hemos dicho, oro.
¿Y qué te parece si nos cuentas en un extra? Prometemos que habrá extras porque había muchísimo que contar. Hay una historia apasionante de un falso túnel en el que murieron muchísimas personas. Nos lo vas a contar, Israel, si te parece, en un contenido extra. Simplemente, como prometí que íbamos a hablar del Banco de España, finalmente digo que efectivamente hay una cámara acorazada con 5.400 lingotes de oro. Es un tercio de las reservas de oro del país. Cada lingote pesa 12,5 kilos. Y también se dice que incluso hay oro nazi en el acorazado del Banco de España, y efectivamente tiene una trampa mortífera que, si conseguimos traspasar todas las puertas, algunas que pesan varias toneladas, tienen diferentes sistemas de apertura y demás, hay un ascensor que baja a las profundidades, si por fin consigues llegar a la cámara, se cerrará detrás de ti una puerta y esta cámara de tesoros se inundará con las aguas que bañan las Cibeles, porque pasan, dicen que hasta 3 riachuelos subterráneos en esa misma zona. Lo llaman también el ombligo energético de Madrid, la zona de Cibeles, donde está el Banco de España. Efectivamente, no es leyenda urbana, se inundará ese lugar, aunque de momento nadie lo ha intentado.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. Con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, amigos, pues esto está llegando a su fin. También se encontró un burro vivo en los subterráneos de Madrid, aparte de ratas y algunos perros y gatos. Israel, bueno, ha sido un placer y tenemos que comunicar una cosa importante a los oyentes, ¿verdad?
Sí, hay que decir algo muy importante y algo que no se pueden perder, porque es una cita ineludible para aquellos oyentes de Ecos de lo Remoto y a aquellos aficionados al misterio.
Efectivamente, día 23, los que estéis por Madrid o los que tengáis pensado venir a la capital, hoy hemos hablado de misterios de Madrid, día 23, tertulias solidarias Ecos de lo Remoto. Vamos a grabar un programa desde un teatro que tiene mucha magia, a las 11 de la mañana, y vamos a tener con nosotros a Carlos Largo, hablando de apariciones y misterios oníricos, a un pianista que hace música para el alma, su nombre es Rodrigo Gómez, vamos a tener a Clara Taoces hablando de los fantasmas de Madrid, y a Óscar Fábrega hablando de enigmas en el nacimiento y la infancia de Jesús. Además, amigos, vamos a dar el primer premio literario Ecos de lo Remoto, premio al mejor libro de misterio del año. Y por leer algunos mensajes, nos dice Tony San: un poco de historia no puede faltar en un buen programa de misterio. Víctor Bustillo nos dice: a mí lo más raro que me ha pasado fue en el metro de Aluche. Una vez sentí mucho dolor y le dije a un amigo: ha muerto alguien estos días. Justo al día anterior se había suicidado una chica. La sorpresa, dice Andrea, que sería que el día 23 anunciáramos que nos dan 2 horas de programa. Pues efectivamente, vamos a grabar 2 horas de programa, pero la vamos a dosificar: una hora para el mismo día 23, víspera de Navidad, y otra hora para el día 30. Bueno, Israel, no sé qué te ha podido llamar la atención y qué comentaba la gente, ya para terminar en este minutito que nos queda un minuto de programa.
Pues bueno, lo que van comentando es que bueno, pues realmente las personas que van en el metro siempre sienten cosas especiales y sienten de alguna manera, todos nuestros oyentes sienten que son lugares que de alguna manera pues tienen algo diferente.
Es
y
verdad.
eso se deja ver en todos los mensajes que hemos recibido hoy.
Es verdad. Amigos, pues estad muy atentos porque ese mismo día 23 vamos a sortear algunas cosas para las personas que vengan presenciales. Tenéis que reservar vuestra plaza, ya os diremos cómo, en el teatro, pero para los que no vayáis a venir y lo escuchéis el programa, también habrá sorpresas y regalos. Por nuestra parte, ha sido un placer. Ecos de lo Remoto, el misterio en Madrid y el misterio en Onda Madrid. Israel, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo para todos, nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.